celestial, único, verdadero, absoluto Dios, creador de todo el universo. Nos hemos reunido aquí para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, por este día, Señor, que nos regalas. Gracias porque has sido tú quien movió nuestros corazones para acercarnos en esta mañana aquí a este lugar. Padre, hemos venido a adorarte, a alabarte, a bendecir tu santo nombre, a ofrendar delante de tu trono. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Por eso te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Que seas tú quien nos hable, Señor, quien nos enseñe, quien nos dirija, quien nos ilumine, quien nos guíe, quien nos exhorte, quien nos discipline. Háblanos, Padre, prepara nuestras mentes, abre nuestros corazones, porque todos aquí nos declaramos absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor, y que al final de este servicio toda la honra y toda la gloria sean tuyas, porque tuyas son. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje de hoy está en Lucas capítulo 14, algunos la conocen, es la parábola de la gran cena. Muchos lo conocen, es un pasaje muy conocido. Lucas capítulo 14, versículo del 15 al 24. Dice así la palabra de Dios, y lo voy a leer, va a aparecer en esa pantalla para que sigan la lectura conmigo. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué enseñanza? Aquí tenemos una de las 8 parábolas que aparecen en el Evangelio de Lucas. Todas ellas pronunciadas para nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gente que estaba escuchando, lo que no era un entendido en la ley, no era un fariseo, entendiera lo que quería explicar. ¿Y qué es una parábola? Bueno, proviene de la palabra griega parabolé. Para significa poner, colocar, y volé significa al lado. ¿Qué es entonces una parábola? Bueno, es una historia de la vida real. Se diferencia de la fábula porque no habla acerca de animales o de la naturaleza, sino algo que puede ocurrir de la vida real. Una historia que se coloca al lado de una enseñanza para compararlas entre sí. Eso es una parábola. Y antes de comenzar con la explicación de la palabra, del mensaje, quiero aclarar algo, porque es muy fácil para mucha gente, al escuchar este pasaje que acabamos de leer, decir: ah, el pastor hoy trae un mensaje evangelístico. No es para nosotros, es para los incrédulos, para los que no creen. Es un mensaje evangelístico. Si tú estás pensando de esa manera, estás sumamente equivocado, porque la enseñanza de esta parábola es para todos los que están aquí, incluido para mí. Para todos. ¿Cuál es la enseñanza primaria que nos relata esta historia? Bueno, Jesús habla de un hombre que evidentemente era sumamente rico. ¿Por qué? Porque prepara una gran cena. La palabra original es banquete, en el griego. O sea, prepara un banquete, y además era un hombre muy bueno. ¿Por qué? Porque él quería que mucha gente participara de ese banquete. Él quería que más y más se beneficiaran de ese banquete que él había servido. Pero cuando llegó el momento de que los siervos le avisan a los convidados que ya estaba todo preparado para que disfrutaran de ese banquete, todos comienzan a presentar excusas. Y así el dueño de casa, enojado, Les dice a los siervos que vayan por las plazas y por las calles y traigan a otro conjunto de personas diferentes para que disfrutaran de su cena, porque los que fueron invitados en primer término no tendrían ese privilegio. Esa es la enseñanza que en general la parábola nos enseña. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros hoy en esta mañana de esta historia? Bueno, yo quiero enfocarme en tres puntos o tres temas fundamentales que yo encontré en esta parábola. Y quiero resaltar eso para nosotros. El primer punto es la naturaleza del reino que Cristo vino a ofrecer. La naturaleza del reino que Cristo vino a ofrecer. Noten que evidentemente Jesús en los versículos anteriores está hablando aquí de su reino. Está presentando su reino a los que están presentes, a tal punto que en el versículo 15 dice la Biblia, uno de los que estaba allí presente dijo: bienaventurado el que coma por lo menos pan en el reino de Dios. Es evidente que Jesús estaba hablando de su reino, y él nos presenta a través de esta parábola cuál es la naturaleza de ese reino que él vino a ofrecer. Y podemos ver aquí dos ideas fundamentales respecto a la naturaleza del reino de Dios. Cristo compara su reino con un banquete, porque la palabra original, repito, es banquete, no una cena, una cenita, con un banquete. Y cuando nosotros somos invitados a un banquete, lo primero que se nos viene a la cabeza es la idea de una celebración gozosa. Eso es un banquete. Un banquete no tiene por único propósito calmarnos el hambre, no. El banquete es sinónimo de alegría, de fiesta, de compartir con los demás invitados y disfrutar el placer de ese momento. En un banquete se sirven exquisiteces que en ningún otro lado vamos a poder comer, preparados por chefs renombrados. O sea, no es una fiesta así nomás, es una fiesta que habla de mucho gozo y de mucho placer. Bueno, mis queridos hermanos, esa es la imagen que nuestro Señor Jesucristo quiere dejarles a ustedes en esta mañana cuando pensamos en el reino de Dios, en un banquete, en una fiesta, en una celebración a gran escala. Es por eso que el salmista David escribió en el Salmo 36, versículo del 7 al 9, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Hermanos, déjame preguntarte, ¿cómo te imaginas tú la vida en el cielo, en el reino de Dios? En otro lugar de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo compara su reino con una fiesta de bodas. Y en Mateo capítulo 25, en la parábola de los dos talentos, en dos oportunidades, el Señor Jesús dice: ven, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, el reino de Dios es un lugar de gozo, y de sumo gozo. Es un lugar de celebración, un lugar de alegría, un lugar de fiesta. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo sé que hoy en día hay cristianos que parecen más muertos que vivos. Hay cristianos que parecen, uno los ve y van por la vida, que parecen más muertos que vivos. Pero eso no es un problema del cristianismo, es un problema de su cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos no están disfrutando de Cristo. Y no están disfrutando la salvación que hay en Cristo como deberían hacerlo. Muchas personas no pueden imaginarse el cielo. No lo pueden imaginar como un lugar de sumo gozo y de sumo placer y de sumo alegría. Es por eso que la idea de ir al cielo no los atrapa, no los seduce, no los llama. Hay personas que piensan que el cielo es un culto que dura por toda la eternidad. Nosotros vamos a estar en el cielo, en un lugar oscuro, sentaditos, calladitos, quietecitos, mirando y observando todo, porque es un culto interminable. Pero hermanos, esa no es la imagen que la Biblia da acerca del cielo. Hermanos, el cielo será un lugar de sumo gozo y de suma alegría. Y créame, yo creo que es por eso que nosotros necesitamos un cuerpo glorificado. porque tanta alegría, tanto gozo, tanto placer, tanta bendición no va a poder cabernos en el cuerpo. No sé si a ustedes alguna vez le ha pasado que de tanto gozo, de tanta alegría, de tanto placer, se han empezado a sentir mal. Era tanta la alegría que le llegó a doler la cabeza. A mí me pasó, fue cuando nacieron mis dos hijos. En las dos oportunidades me enfermé de gripe de tanta felicidad. Porque la alegría no entra en el cuerpo. ¿A cuánto no le ha pasado que le duele la mandíbula después de reírse tanto? Bueno, por eso creo que necesitamos un cuerpo glorificado, porque tanta felicidad, tanta alegría y tanto gozo no va a caber en nuestro cuerpo. Hermanos, nosotros allá arriba disfrutaremos de la comunión ininterrumpida con nuestro Dios. Vamos a poder ver con nuestros ojos, contemplar extasiado su gloria y su majestad por los siglos de los siglos. Es un banquete. El reino de Dios es un banquete. Y el cielo no es un lugar etéreo, imaginario, no. El cielo es un lugar concreto, como este púlpito, como estas paredes, como este techo. Y créame, en ese lugar concreto ya no habrá más frustraciones, ya no habrá más dolores, ya no habrá más llantos, ni más penas, ni más preocupaciones, ni más problemas. Va a ser un gozo eterno. Entonces, lo primero que Cristo hace al comparar su reino con un banquete es mostrarnos que su reino es un lugar de celebración, de gozo. Y la segunda idea es que el reino de Dios es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio ser invitados a semejante fiesta. Cuando alguien es invitado a un banquete, supongamos que el presidente de los Estados Unidos lo invita a usted al banquete que él hace anualmente, sería un honor, un privilegio, que el presidente se haya acordado de mí y haya mandado la invitación a mi casa porque él quiere que yo comparta con él semejante banquete. Sería un privilegio, ¿o no? Sería algo que nos llenaría de felicidad. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros fuimos invitados por el Dios de todos los cielos, por el Creador absoluto del universo, del que sostiene todo lo que existe con el poder de su palabra. Nosotros tenemos el privilegio de ser invitados a su banquete. Nosotros vamos a estar entre ese grupo del que habla la persona en el versículo 15 de bienaventurados, que no solamente va a comer pan en el reino de Dios, sino que va a disfrutar de su presencia por toda la eternidad. O sea, el primer punto es, Cristo compara su reino con un banquete, y que son privilegiados aquellos que pueden compartir ese banquete, una fiesta. Sin embargo, cuando llega la invitación a ese banquete, todos, sin excepción, rechazaron la invitación. Y pasamos a nuestro segundo punto, el rechazo de la invitación. Y mucho cuidado, porque al leer rápidamente este pasaje, nosotros podemos suponer de que solamente tres personas rechazaron la invitación, porque aparecen tres personas. No, esos son tres ejemplos que Cristo trae de las absurdas excusas que ellos presentaron. Pero no fueron solamente tres personas, absolutamente todos rechazaron la invitación. Dice el versículo 18, y todos, a una, comenzaron a excusarse. Cristo trae solamente tres ejemplos, porque sería interminable el pasaje, si no. Ahora, ustedes pueden imaginarse por un instante eso. Un gran banquete, todo preparado, todo servido, todas esas exquisiteces sobre la mesa, los siervos esperando para servir. Este hombre evidentemente hizo un esfuerzo en hacer semejante banquete, hizo una inversión, ¿para qué? Para la alegría, el disfrute y el deleite de sus invitados, y todos comenzaron a excusarse para no ir. Y hermanos, ¿qué tipos de excusas tan ridículas? Analicémosla, versículo 18. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Pregunta, ¿a qué te están invitando? A una cena. ¿Y cuándo se sirve la cena? De noche. ¿Y tú vas a ir a revisar una hacienda de noche? Con semejante oscuridad vas a ir a revisar una hacienda. Aparte, una pregunta, ¿tú no revisaste la hacienda antes de comprarla? ¿O la compraste sin ver? Segunda excusa, lo mismo. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otra vez, Vas a probar 5 yuntas de bueyes de noche, en medio de la oscuridad, ni siquiera se ven los bueyes. Y otra vez la pregunta, ¿tú no probaste los bueyes antes de comprarlos? Tercera excusa, otro tipo de excusa, pero también ridícula. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Perdón, amigo mío, no te están invitando a un funeral, a un servicio fúnebre, te están invitando a un banquete, trae a tu esposa. Es una fiesta, es una celebración. ¿Qué mejor lugar para celebrar de que te acabas de casar que un banquete? Ven con tu esposa y celebra. Hermano, lo que Cristo nos está queriendo mostrar en este pasaje es la ridiculez de las excusas del hombre delante del Evangelio. Y saben una cosa, lo mismo sucede hoy cada vez que predicamos el Evangelio. Lo mismo que hace más de 2000 años atrás. Lo mismo. Lo que pasa es que todos los cristianos son hipócritas, pastor, por eso no voy a la iglesia. Pregunta, ¿cómo sabes tú que todos los cristianos son hipócritas? ¿No dice la Biblia que nosotros no podemos saber lo que hay en el corazón? ¿Que hay hipócritas en la iglesia? Estamos totalmente de acuerdo, pero no todos. ¿Cómo tú puedes saber que todos son hipócritas para desechar la iglesia así? Aparte otra cosa, mi querido amigo, si esa es tu excusa, el que te está invitando aquí al banquete es Jesucristo, no el pastor, ni la iglesia, ni los miembros de la iglesia. Es Jesucristo el que te está invitando. El banquete es de él, no de la iglesia. No, ¿sabe lo que pasa, pastor? El problema mío es que yo tengo pensado disfrutar de la vida, y cuando haya disfrutado de la vida, ahí me voy a convertir. Cuando yo esté cansado de la vida, ahí me voy a convertir. Si esa es tu excusa, déjame decirte que tú no sabes si podrás convertirte después. No sabes si podrás. Hay una línea muy delgada que uno no conoce, que cuando uno pasa esa línea, Dios dice, hasta aquí llegaste, ya no hay más oportunidad para ti. Y ninguno de nosotros sabemos dónde está esa línea. Así que si estás esperando, puede ser que sea demasiado tarde. Pero además, déjame hacerte otra pregunta. ¿Realmente tú crees que estás gozando de la vida? No, mi querido amigo, tú estás preso. Tú estás encarcelado dentro de tu celda, engañado, hipnotizado, y te están haciendo creer que tú estás disfrutando de la vida. Es decir, tú estás como una especie de spa, una especie de resort, que te han hecho creer que estás allí y que te van a mantener allí, créeme, hasta que ya no haya más esperanza para ti. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si estás sin Cristo en esta mañana aquí, es imposible disfrutar la vida sin Cristo. Es literalmente imposible disfrutar lo que es realmente disfrutar de la vida sin Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28... y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Otro dice, y esta me gusta porque es la más inteligente y la más teológica de todas. Pastor, ¿sabe lo que pasa? ¿Y si yo no soy uno de esos escogidos que usted siempre habla en los sermones? Está en muy teológico. El problema es que nadie sabrá si es uno de los escogidos de Dios para salvación hasta que no venga a Cristo. Así que tú no tienes que estar averiguando por ahí si tú eres uno de los escogidos de Dios. No, tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que pasar por la puerta estrecha. Jesús lo dijo muy bien. Hay que pasar por la puerta estrecha. Y cuando tú pases por la puerta estrecha, del otro lado, ahí sí vas a encontrar un enorme cartel que dice, tú has sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero hay que pasar por la puerta. Jesucristo prometió, todo aquel que venga a mí, yo no lo echo fuera. Pablo, cuando estaba predicando en el Areópago, en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 30, le dijo a los griegos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, hoy, ya, manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Que se arrepientan. De manera, mi querido amigo, que no hay ninguna excusa válida que tú puedas presentar delante de Dios para no venir a Él. Esa es la enseñanza que el Señor Jesús presenta en este pasaje. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, presten atención a esta palabra, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El padre de familia no aceptó las excusas que presentaron los invitados. Y queridos hermanos, en el día del juicio, todos los que se excusaron verán con horror cuál grave fue el error que cometieron al no participar del banquete. Mateo capítulo 22, versículo 13, dice el Señor Jesús ahí: allí será el lloro y el crujir de dientes. En ese momento. El problema aquí no es solamente decir: bueno, está bien, no hay ningún problema, no participo del banquete, ¿y qué? Bueno, mi querido amigo, no participar en el banquete significa ser condenado al infierno. No hay otro lugar. O estás en el banquete, o vas derechito al infierno. Pero la historia no termina allí. Versículo 22 y 23. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y noten algo importante aquí. En la segunda oportunidad, los siervos no fueron enviados a invitar a más personas. No, ellos fueron enviados a traerlos. Directamente, dice el versículo 23, fuérzalos a entrar. De hecho, ninguna de las personas que aquí se menciona como ejemplo hubiera venido por sí misma al banquete, por sí misma. Por ejemplo, a un pobre en aquella época se sentiría sumamente incómodo y menospreciado yendo a la casa de un hombre rico. Ni siquiera hubiera tenido en cuenta la invitación porque no era para él. Los cojos y los lisiados no podían ir por sí mismos porque no podían caminar. Y los ciegos, ¿para qué iban a ir a un banquete si no veían? Hermanos, no era suficiente que los siervos del hombre rico llamaran a estas personas y los invitaran al banquete, porque de haberse limitado a eso, nadie hubiera venido a la invitación. Había que traerlos personalmente. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Lo mismo que enseñó en otra oportunidad, pero hablándole a los judíos. En Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué el motivo de todas estas excusas? Bueno, porque el hombre no quiere venir a Cristo. Lo dice aquí. ¿Y por qué el hombre no quiere venir a Cristo? Porque está muerto. Versículo 40. Y no queréis venir a mí. ¿Para qué? Para que tengáis vida. El hombre está muerto. Nadie tiene vida a menos que venga a Cristo. Y nadie quiere venir a Cristo porque no tiene vida. ¡Qué paradoja! Lo voy a repetir. Nadie tiene vida a menos que venga a Cristo. Y nadie quiere venir a Cristo porque no tiene vida. Mis queridos hermanos, el Señor fue muy, pero muy claro con Adán en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pregunta, ¿murieron físicamente Adán y Eva al comer el fruto prohibido? No, no murieron físicamente, pero murieron. Y murieron en varios sentidos. En primer lugar, murieron legalmente. En el mismo momento en que ellos comieron del fruto prohibido, fueron condenados a muerte con una sentencia pendiente. En este país, inmediatamente que un juez pronuncia la sentencia de muerte a un reo, ese individuo se convierte para la autoridad de este país en un muerto en vida. No tiene derecho a votar, no tiene derecho a heredar, no tiene derecho a firmar ningún documento legal, no puede hacer ninguna transacción. Es decir, a los ojos del Estado americano, ese hombre está muerto, esperando que se cumpla su sentencia. Y lo que la Biblia dice es que el pecador está muerto, ya tiene una sentencia de muerte. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Delante de Dios el pecador está muerto, no tiene derechos, físicamente está vivo, por supuesto, pero está esperando el cumplimiento de su sentencia, igual que un reo. En segundo lugar, el hombre no solamente está muerto legalmente, sino que está muerto espiritualmente. En el momento en que Adán y Eva pecaron, su mente, su capacidad intelectual, su voluntad, sus afectos, sus sentimientos quedaron totalmente imposibilitados de volver a Dios. De volver a Dios. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y en último lugar, el hombre pecador tiene sobre su cabeza una muerte eterna, porque va a ser condenado eternamente en el infierno a vivir separado de Dios por los siglos de los siglos. El pecador está muerto, y obviamente un muerto no puede aceptar la invitación al banquete. De manera que si alguien iba a aceptar la invitación al banquete, Dios tiene que hacer algo primero. Dios tiene que cambiar por completo su naturaleza, su voluntad, su intelecto. Es por eso que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene que hacer algo primero. Él no nos fuerza desde adentro, Él no nos empuja, Él no nos arrastra, Él nos transforma desde adentro, cambiando nuestra naturaleza y librándonos de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que vengamos a ser verdaderamente libres. Pregunta, ¿quién es más libre? ¿Un adicto a las drogas o uno que ha sido librado de su adicción a las drogas? Bueno, Dios lo que hace, hermanos, es librarnos de nuestra adicción al pecado. Y cuando Dios hace eso interiormente, cuando nos libra, el pecador libremente acepta a Cristo y acepta la invitación al banquete y participa del banquete. De esa manera es que nosotros somos llevados al banquete. Por eso más adelante en Juan capítulo 6, versículo 44, el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Hermanos, esta es la parábola en sí, la enseñanza de la parábola de la gran cena, la explicación, lo que Cristo quiso enseñar. Ahora les permito que me den unos minutos para traer unas palabras de aplicación respecto a este tema. Y en primer lugar quiero hablarles a los creyentes que están aquí en esta mañana. Hermanos, nosotros no somos mejores que nadie porque venimos cada domingo a la iglesia. ¿Saben una cosa? Nosotros éramos esos pobres, esos cojos, esos mancos, esos lisiados y esos ciegos de los que habla la parábola. De modo que por nuestros propios medios, por nuestra buena conducta, por ser buena gente, de ninguna manera hubiéramos acudido a la invitación del banquete, ni hubiéramos podido entrar. Pero Dios en su bondad, en su amor, en su misericordia, sabiendo de antemano que ninguno de nosotros iba a querer participar del banquete, sabiendo de antemano que todos nosotros lo íbamos a odiar con todo nuestro corazón, que no íbamos a presentar cualquier tipo de excusa para participar de ese banquete, a pesar de eso, mis queridos hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió por nombre, no al azar, por nombre, a un grupo inmenso de hombres y mujeres de todo pueblo, de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación. ¿Y sabes cuál es la buena noticia, mi querido hermano? Tu nombre estaba en esa lista. Tu nombre estaba en esa lista. Hermanos, Dios en la eternidad dijo, yo quiero que Alejandro Cid sea salvo. Y seguramente alguien le susurró en el oído, Señor, pero tú estás seguro, Alejandro Cid, él es un perverso, él es un torturador, un asesino, es un ladrón, es un ser despreciable en todos los sentidos. Y ¿sabe qué contestó Dios? Por el puro afecto de mi voluntad. Eso contestó el Señor. Dice Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y preste atención, esta es la clave. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, cuando nosotros hablamos de salvación, no estamos hablando de justicia, estamos hablando de salvación, de misericordia. A veces mucha gente imagina a la humanidad como un pobre grupo de gente que sufrió un grave accidente. Es decir, la humanidad venía en dos autobuses, y en un cruce de caminos los dos autobuses chocaron de frente, y todos quedaron gravemente heridos, tirados en el asfalto a punto de morir. Y llega un médico que tiene toda la pericia y toda la capacidad y todo el tiempo del mundo para salvarlos. Pero el médico, en vez de salvarlos, saca una margarita y la comienza a deshojar, a ver a quién salva. A este sí, a este no. A este sí, a este no. Este es muy feo, se muere. Este es muy lindo, se salva. Y así. Pero Dios no hizo eso, hermano. Dios no vino a la escena de un accidente. Dios estaba en un tribunal supremo, en un tribunal supremo de justicia, donde eran juzgados un grupo de asesinos en serie y todos eran culpables. Y Dios, por amor, por misericordia, por compasión a nosotros, escogió a un grupo para salvarlos de la muerte segura y ocupar él el lugar y recibir su condena. Él mismo. Hermanos, nosotros estábamos lisiados, mancos, cojos, ciegos, enfermos. Había que llevarnos cargado. Habíamos que llevarnos sobre los hombros a cococho para que vengamos a Cristo, porque si no, de ninguna manera hubiéramos venido. El amor, para que sea amor verdadero, debe ser incondicional, porque si no se transforma en un negocio. Tú me das, yo te doy. Me das más, te doy más. Me das menos, me doy menos. El amor de Dios es incondicional, hermano. Dios dijo a ti, yo te voy a amar. Yo te voy a amar, aún sabiendo de antemano que tú no me vas a amar. Es más, tú me vas a odiar con toda la fuerza del corazón. Pero yo te voy a amar de tal manera, lo suficiente como para hacer que tu corazón me ame y puedas participar de mi banquete. Pregunta, ¿cómo debemos responder nosotros ante semejante amor? ¿Cómo debemos responder? Antes de terminar, quiero terminar con una historia que traje una vez. No sé si estaban todos aquí, pero es una historia conmovedora acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Al final se va a develar quién era esta persona y muchos van a decir, wow. Esto que voy a leer fue encontrado en su libro íntimo cuando murió. Alguien lo encontró y lo escribió. Dice así: ¿quién soy? Eso ahora no importa quién soy. Mi madre era una ferviente creyente y murió cuando yo tenía 5 años de edad. Fui criado por mi padre, que era capitán de un barco. Y a los 11 años de edad, viviendo siempre en medio del mar, olvidé todas las enseñanzas bíblicas de mi madre. Años más tarde, ingresé a la Marina Británica, donde gané fama de mal hablado. Era considerado el marinero más grosero de toda la Armada Real Británica. El más borracho, el más maldiciente, el más deshonesto y el más pendeciero. Mi vida era un desastre. Cansado y frustrado de la vida, traté de desertar de la marina, pero fui sorprendido y degradado para siempre. Por supuesto, fui despedido y perdí mi empleo. Entonces me fui al África, donde seguí con mi vida de pecado desenfrenado sin parar, alejado totalmente de Dios y de las enseñanzas cristianas que mi madre me había dado. Caí en manos de un traficante de esclavos portugués. Por varios meses, la jefa de los esclavos me azotaba de día y de noche sin parar. Me humillaba y me obligaba a comer mis alimentos entre los excrementos y la basura. Me trataba como un perro rabioso, como un verdadero animal. Finalmente pude escapar y huí hacia las playas del África, donde me dieron trabajo en un barco mercante. Pero un día, tarde o temprano, me emborraché otra vez y me peleé prácticamente con toda la tripulación, a la cual también yo antes había emborrachado. El capitán del barco se enfureció de tal manera que directamente me arrojó por la borda al mar. Hubiera muerto ahogado de no ser por un marinero que me arrojó un gancho con una soga para salvarme, pero con tanta mala suerte que el gancho se clavó en mi hombro y me produjo una herida tan grande que casi pierdo el brazo. A los 3 días, el barco que me rescató naufragó en el medio del mar. Estuve 3 días a la deriva, solo, sin comida y sin agua para tomar. Fui aquí, justamente aquí, en este momento, donde ya sin fuerzas, casi al borde de la muerte, extenuado, sin esperanza, recordé las enseñanzas de mi madre y clamé con toda mi voz a Dios, pidiéndole misericordia. Recordé que la Biblia era la palabra de Dios y que Jesucristo había sido crucificado por causa de mis pecados. El barco finalmente encalló frente a las costas de Escocia. Prontamente entregué mi vida al Señor, completamente. Y me convertí de un marinero desesperado, borracho, mal hablado, maldiciente, deshonesto, frustrado y vacío en el alma, en el pastor del Parlamento Británico y en el creador de la Iglesia inglesa. Y le pude predicar la palabra de Dios nada más y nada menos que al mismísimo Rey de Inglaterra. ¿Saben quién soy? Yo soy el que escribió un himno que dice: sublime gracia del Señor, que un vil pecador salvó. Fui ciego, mas hoy yo puedo ver, perdido y me encontró. Se llama Amazing Grace. Mi nombre, John Newton. Hermanos, yo no sé la circunstancia por la que tú estás pasando en esta mañana, que pueden ser muchas y difíciles, pero déjame decirte algo. Nosotros, al final, estamos invitados a un banquete. Somos invitados a un gran, enorme y eterno banquete. Y sabes una cosa, tú puedes empezar a disfrutar de ese banquete hoy mismo, aquí y ahora, por medio de la fe. No hace falta llegar al cielo, el banquete está aquí. Y si tú, mi querido amigo, estás esta mañana aquí sin Cristo, déjame decirte algo. Hay un refrán muy conocido que dice: desde que se inventaron las excusas, ya nadie queda mal. Bueno, en este caso no aplica. Esto no es para este caso. Este refrán no se aplica aquí. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a poder inventar ninguna excusa, por más inteligente que seas, en el día del juicio quedar bien delante de Dios. Ven a Cristo. Ven a la cruz. Ven a Cristo hoy, ahora, aquí, en el lugar donde estás sentado. Pídele a Cristo que te perdone. Amigo, clámale a Él que transforme tu corazón, que tenga misericordia de ti. Pídele con un corazón contrito y humillado que Él perdone tus pecados. Y de esa manera vas a poder participar también de este banquete. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio de poder haber recibido con total libertad tu santa palabra en esta mañana. Palabra que nos alimenta, que nos vivifica, que nos enseña y guía nuestros pasos. Gracias, Señor, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma personal, conforme a tu santa voluntad. Te rogamos ahora, Padre, que tú nos des un espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación. Que tu palabra penetre profundamente en nuestro ser para que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. Y poder vivir de esa manera, conforme a la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Glorificando tu santo nombre en cada acto de nuestra vida. Gracias, Padre, porque tenemos toda la libertad y la seguridad de venir delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.